Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Ángel, vamos a comenzar el programa de esta noche refiriéndonos a un doloroso acontecimiento que sucedió en Isla de Pinos durante el plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos, y es la muerte de Roberto López Chávez el 11 de diciembre de 1966. López Chávez fue el primer preso político en morir en huelga de hambre, y creo también que es el primer preso político en nuestra historia patria en morir en esas circunstancias, es decir, en huelga de hambre. Este compañero, este hermano nuestro que falleció después de una prolongada huelga de casi 70 días, llenó de luto el presidio político anticomunista, el presidio histórico, y en esta noche queremos recordar lo que sucedió esa fecha ya en el año 1966, 11 de diciembre, como dijimos anteriormente.
Efectivamente, Luis, es meritorio recordar esta fecha en un homenaje póstumo a quien fuera nuestro compañero del presidio político allá en Isla de Pinos, Roberto López Chávez, Robertico, como más o menos muchos le decíamos, quien es en sí de verdad el primer mártir del presidio histórico que murió en huelga de hambre y que es un símbolo en nuestra lucha dentro de los presos plantados.
López Chávez nació en el año 1941 en la provincia de La Habana, fue sentenciado en el año 1961, se declaró en huelga de hambre para protestar por las condiciones carcelarias y tras soportar una salvaje golpiza propinada por la guarnición del penal. Confinado en una celda de castigo, le fue negada el agua potable, lo que empeoró su condición física ya deteriorada. Cuando pidió agua, varios carceleros entraron en su celda y se burlaron de él, negándole el líquido. López Chávez murió después de 70 días en huelga de hambre, sin recibir atención médica, el 11 de diciembre de 1966, como dijimos anteriormente. Desafortunadamente, hemos hecho esfuerzos y volvemos a clamar a través de estas ondas radiales que si alguien tiene una foto de Roberto López Chávez, que nos las hiciera llegar, porque falta esa foto en nuestra galería de mártires ahí en la Casa del Preso.
Y también necesitamos alguna pertenencia de algún familiar que tuviera de él para ponerla en el museo histórico que tenemos también en la Casa del Preso.
Ángel, debemos hacer notar que López Chávez murió en una celda de castigo en la misma prisión de Isla de Pinos, y que se encontraba con otros compañeros ahí que habían hecho un plante al trabajo forzado y se encontraba en los pabellones de castigo. Y fue en esas circunstancias que Roberto López Chávez extendió la huelga reclamando estos derechos que proclamábamos casi todos nosotros, o todos nosotros, y él también, pues, a través de esa huelga, estaba denunciando el trato inhumano a que éramos sometidos, en realidad, todos los presos políticos.
Efectivamente, Luis, fue un crimen de lesa humanidad, como todos los crímenes inhumanos que cometieron y aún cometen los castrocomunistas con los presos políticos.
También, Ángel, también aquí en Miami se realizó una protesta, una exhibición protesta por el Día de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre. Esta protesta tuvo lugar aquí en el espacio que llaman el Monumento al Freedom of Speech, la libertad de expresión y derechos humanos de Miami, de Miami-Dade College. Y fue de 7 de la noche a 10 de la noche. Según Vianel Lamelas, una activista organizadora del evento, de manera general buscan unificar criterios y promover un proyecto de nación donde se puedan sentir representados. Los objetivos particulares, de acuerdo con Lamelas, son denunciar la falta de derechos y libertades en Cuba, consolidar fuerzas entre todas las organizaciones y personas del exilio y darle la oportunidad a cada cubano de expresarse en esta protesta a través del arte, con la palabra, carteles o cualquier otra forma de expresión. Ángel, en estos últimos acontecimientos que están aquí teniendo públicamente, que están realizándose públicamente, estamos viendo la presencia de jóvenes que, como quiera que sea, pues eso nos alienta, que haya jóvenes que se estén integrando a estas actividades del exilio abiertamente contra la tiranía castrista.
Efectivamente, Luis, hay un renacer en nuestra juventud, que esos pinos nuevos que se están uniendo a todo lo que es las manifestaciones en pro de la libertad, de los derechos humanos, de las condiciones que tiene que tener un ciudadano, y no tanto aquí solo en los Estados Unidos, sino también en varios países, y principalmente en nuestra patria Cuba, porque también muchos activistas, opositores, artistas, hicieron manifestaciones en Cuba conmemorando esta fecha a pesar de la represión, el hostigamiento de las huestes castristas que impidieron que muchos no pudieran reunirse ni pudieran marchar ni manifestarse libremente. Hubieron varias detenciones, entre ellos estuvo la detención de Jorge Olivera Castillo, del Club de Escritores y Artistas de Cuba, así como su esposa Nancy Arfaya. También fue detenido el artista Luis Manuel Otero Alcántara y muchos otros de distintas organizaciones que quisieron manifestarse tanto en La Habana como en Santiago de Cuba, donde un nutrido grupo de la UNPACO hicieron manifestaciones denunciando la drástica situación, el hostigamiento y la falta de comunicación que tiene José Daniel Ferrer, que ya va casi para 3 meses de total aislamiento y incomunicación, sometido a un plan diabólico de tortura, como sabemos que cometen los comunistas. No obstante a ello, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Ketach, pues se reunió con varios opositores y puso de manifiesto el apoyo de los Estados Unidos para que en Cuba se respeten los derechos humanos, ya que Cuba fue signataria del Acta de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos hace ya más de 70 años y, sin embargo, es el país que más denuncia tiene por violación de dichos derechos. No obstante a ello, el 10 de diciembre no pasó inadvertido tanto en Cuba como aquí en el exilio.
Ángel, lo interesante que tiene esto que estamos conversando aquí ahora, es la incorporación de gente, de personas, muchachos, jóvenes, que están integrando esta línea vertical del presidio contra la tiranía. Porque ya nuestra parte, nuestro presidio histórico, ha ido envejeciendo, hemos perdido muchos líderes, muchos compañeros, y uno, bueno, está bien, debemos apoyar esta manifestación y ojalá que siga creciendo. Esto ha partido desde estos últimos meses, cuando de alguna manera se tomó conciencia de que la presencia continua de artistas que vienen de Cuba se manifiestan procastristas y prácticamente considerados como enemigos en el exilio, porque acostumbran a estar denostando del exilio viejo. Sobre esto podemos decir que sobre la confluencia de artistas, dicen estos muchachos que están en estos performances, como le llaman, es la confluencia de artistas de varias generaciones, en que es una expresión del incremento del activismo anticastrista que está viviendo el exilio cubano en este último año. Refieren estos muchachos que en el periodo de normalización de relaciones bajo la administración de Obama, grupos de poder insistieron en hacer creer que el exilio estaba muerto y que las nuevas generaciones eran distintas.
También, Luis, tenemos que destacar la gran labor que viene realizando también dentro de este ámbito Ángel Santi Esteban, escritor, guionista, opositor directo del régimen, quien también mantiene una postura vertical y de denuncia sobre todos estos atropellos que se vienen cometiendo sobre la violación de los derechos humanos en Cuba.
Fíjate, Ángel, que también ahora hay un festival que le llaman el Festival Vista, es el nombre que tiene, Arte Festival de Arte y Literatura Vista. Bueno, este año se va a celebrar aquí en Miami en solidaridad con los artistas, escritores y activistas de la sociedad civil encarcelados, regulados y sitiados en Cuba, y con la Venezuela avasallada por el régimen Castro-Chavista. Se celebrará en la ciudad de Miami los días 14 y 15 de diciembre esta edición, que es la 11, la edición número 11 del Festival de Arte y Literatura Vista. La nueva edición, que tendrá lugar en el Museo de Diáspora Cubana, en American Museum of the Cuban Diaspora, será patrocinada por el Instituto La Rosa Blanca, Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, la Fundación Rescate Jurídico, y el American Museum of the Cuban Diaspora, el Dorado Furniture, que es una empresa, y Vista Larga Foundation. Las jornadas integrarán en sus actividades presentaciones de libros, música, conversatorios, paneles de debate y el documental A Mil Vida y Coherencia. De acuerdo a una nota de prensa, en el festival se presentarán reconocidos creadores, activistas y analistas, entre quienes se encuentran Amir Valle, María Huerló, Carlos Alberto Montaner, Luis Felipe Rojas, Odalis Interián, José Hugo Fernández, Santiago Méndez Alpizar, Félix Rizzo, Madeleine Pedrosa, Rubí Arana, Eduardo Casanova, Mario Félix Llonar, Ivette Fuente, entre muchos más. Es decir, que hay una incorporación de artistas de todas las manifestaciones, práctica, actuación y demás, que están tomando en serio lo que es la forma en que la tiranía castrista está maltratando y llevando adelante los crímenes contra nuestros hermanos de la isla.
Efectivamente, Luis, yo creo que es hora ya de que los artistas nuestros pues se incorporen a esta lucha y les salgan al paso a todos estos artistas de izquierda que están constantemente alabando su posición y tomando ventaja en todas las dichas discusiones, mientras que nosotros pues hemos estado replegados. Creo que esta ofensiva servirá para callar las voces traidoras y ofensivas de todos estos artistas de izquierda.
Por último, Ángel, con relación a este festival de Vista, dice la nota de prensa tomada de Cubanet que hasta la fecha y desde su creación en diciembre de 2014, Vista se ha celebrado en 3 países, Estados Unidos, Colombia y Cuba también.
Sí, efectivamente.
Sí, sí. Entonces, bueno, esto nos da a nosotros la medida de que es un organismo internacional que puede llevar nuestras denuncias a diversos espacios internacionales.
Es un movimiento creativo en pro de la libertad y de los derechos humanos.
Ángel, nos habíamos referido a la llegada al exilio de las cenizas de nuestro compañero de presidio Armando Sosa Fortuny, que falleció, lo dejaron morir por falta de asistencia médica en una cárcel castrista el 28 de octubre de este año. Aquí en el exilio hay su manifestación de duelo, estamos esperando que se pueda llevar adelante la ceremonia religiosa correspondiente a la ceniza de Sosa. Pero también, a través de la Asamblea de la Resistencia Cubana, un diputado de ahí, de Costa Rica, se manifestó acerca de esta cruel medida de la tiranía castrista de dejar morir a un expreso político, a un preso político en aquel momento, enfermo, delicado de salud y ya con muchos años encima.
Efectivamente, Luis, la muerte de Alevosa, el asesinato alevoso de Sosa Fortuny, pues ya ha tomado connotaciones internacionales y varios países pues están denunciando la cruel medida que es una de las tantas cometidas por la satrapía castrocomunista.
Sí, Ángel, mira, la Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su agradecimiento al diputado costarricense Dragos Dolanescu por haber honrado al preso político Sosa Armando Sosa Fortuny, fallecido en las cárceles castristas en octubre de este año tras 43 años de cautiverio. Dolanescu insertó en las actas de la Asamblea Nacional de Costa Rica el homenaje a Sosa Fortuny y también pronunció un discurso al respecto en el Salón de Presidentes de la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar a continuación las palabras del diputado costarricense Dragos Dolanescu con relación a que le está rindiendo honores al preso político Armando Sosa Fortuny.
El día 28 de octubre del 2019 es un día para recordar de cómo la dictadura cubana dejó morir al preso político Armando Sosa Fortuny, un luchador por la libertad y la democracia. Sosa Fortuny estuvo más de 40 años en prisión entre dos condenas, donde tras varios días de gravemente enfermo, Sosa Fortuny padeció todo tipo de tratos crueles e inhumanos, la violación de todos sus derechos humanos, incluyendo la falta de atención médica, en todas las prisiones estuvo, por parte del criminal sistema carcelario del régimen comunista cubano, conocido internacionalmente por su enseñamiento y torturas con los presos políticos. Por todas las prisiones que estuvo en Cuba hasta su fallecimiento, el régimen comunista cubano le violó todos sus derechos humanos, recibió tratos crueles e inhumanos, hasta la negación a tratamiento médico en tantos años de enfermedad en prisión. Entre las dos condenas políticas, cumplió más de 40 años en prisión hasta su fallecimiento. Por lo anterior, en un discurso que di en el plenario legislativo, dejé en actas que en Cuba se violentan todos los días derechos humanos y hoy, desde la Asamblea Legislativa de Costa Rica, como diputado rindo homenaje a un luchador por la libertad, Armando Sosa Fortuny, presente.
Ángel, hay una declaración del Diario de las Américas que comienza de esta manera. En estos momentos se está realizando en Venezuela una operación de carácter militar con miembros del ejército ruso en una zona que tiene gran importancia por su riqueza mineral, no solo en oro y diamante, sino porque es rica en coltán y en uranio. Así lo denunció en exclusiva este martes, el martes pasado, el general venezolano en el exilio, Antonio Rivero, en declaraciones a Diario de las Américas. Tengo información a través de documentos de militares venezolanos, específicamente de las unidades acantonadas en el estado Bolívar, que me hacen llegar los radiogramas derivados de una orden fragmentaria que forma parte de una orden superior. Esa orden está sujeta a una operación militar llevada a cabo por el ejército en el estado Bolívar, aseguró el oficial en sus declaraciones.
Bueno, Luis, esto viene a colación con unas declaraciones, que una denuncia que también hizo la periodista Mariana Reyes, donde dice que cerca de 40 militares rusos llegaron el martes 10 de diciembre a Canaima, Venezuela, vestidos nada menos que con uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Según la publicación, los uniformados aterrizaron en la pista que sirve de entrada al Parque Nacional de Canaima, ubicado en el estado venezolano de Bolívar. Parece que todo guarda relación. Según dicen estos militares, que ellos están allí para entrenar a los militares venezolanos con los equipos y material ruso que han llegado recientemente. Sabemos que hace mucho tiempo que hemos estado denunciando la presencia militar rusa en Venezuela, incrementándose también con la presencia de cubanos, todo nada más que para apuntalar el régimen de izquierda represivo de Nicolás Maduro.
Es cierto, Ángel, ya la intervención primeramente de Cuba en todos estos asuntos que se están desarrollando en el continente, específicamente ahora en Venezuela, donde la tiranía castrista siempre ha tenido una gran presencia en diferentes niveles de organismos del Estado venezolano. Ahora, con esto de los rusos, pues también están tratando de buscar, de apuntalar la presencia de los rusos aquí en Venezuela, en una franca y abierta posición de apoyo a Maduro, pero también con la intención, como según denuncia este general, de que están en lugares donde es rica la zona, en coltán y en uranio. Y uranio, tú sabes que es para la creación de
armas atómicas.
Exacto.
También una forma también que quiere Rusia de cobrar la gran deuda que tienen Venezuela con ellos. Y ellos parece que están tratando de saquear a Venezuela, como también saquearon a Cuba y los países donde cada vez que ellos implantan su régimen terrorista y su régimen represivo.
Esto también, esto de la presencia de los rusos ahí, Ángel, es por si se presenta de que Maduro y la cúpula esa que rodea a Maduro tiene que irse del poder, ellos tener presencia ahí para tratar de preservar sus intereses económicos.
Efectivamente, eso es lo que están buscando.
Bueno, Ángel, hemos llegado ya al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Que vivimos son de regocijo, de satisfacción. Son días para olvidar los malos momentos y para recordar los días felices que nos ha tocado vivir, porque son días que nos aproximan a la Navidad. Pero hace más de 2000 años corrían tiempos difíciles. El rey Herodes había ordenado buscar a todas las embarazadas para impedir el nacimiento de Jesús. La providencia procuró los escondites y la ayuda necesaria y María pudo tener a su hijo. No lejos de allí, los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, guiándose por la estrella de Belén, llegaron al pesebre justo cuando el niño abría los ojos al mundo. Era el Hijo de Dios. En estos días de recordación y esperanza, Radio Martí les desea a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de la isla que añoran vivir en libertad y democracia, y a todos los oyentes de Fe del Mundo, felices Pascuas y un próspero año nuevo. Felicidades de todo corazón. Jingle bell, jingle all the way. Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él, e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡feliz Navidad!
Radio Martí presenta Cita con la Historia con el Dr. Gustavo León, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión.